El libro se llama En la costa, por la ensenada de Barra de Balizas. Los textos son de Eber Raviolo y las fotografías de Mario Spallanzani. Editó Banda Oriental. Está con nosotros Eber Raviolo, bienvenido.
Bueno, muchas
¿cómo
gracias.
¿Cómo anda?
Muy bien, buenas tardes para todos.
Bueno, gracias a usted por acompañarnos. Estábamos recordando algo de la historia también de la editorial, de la cual usted es socio fundador.
Sí, lo soy yo y lo es Mario también, Mario Spallanzani, ¿no? El coautor del libro.
El coautor del libro,
sí,
también.
Sí.
Muy bien.
Hace 47 años fundábamos Banda Oriental.
Banda Oriental. Mariano Arana también
es socio fundador.
También socio fundador.
Sí, sí. Éramos una cantidad, éramos como 12 en ese momento.
Mire usted, 47 años. ¿Cuántos libros editados?
Y la verdad que le perdí la cuenta, pero no sé, 2.000, 3.000 libros, no sé. La verdad que tendría que hacer un repaso.
Pues. Son miles de títulos.
Sí, sí.
Miles,
sí,
de títulos.
Sí, sí.
Sí, señor. Bueno, algunos datos de... algunos otros datos de nuestro entrevistado, que es montevideano, profesor de literatura, crítico y editor, profesor de literatura, egresado del IPA.
Egresado del IPA, sí. Y sí, ejercí 12 o 14 años, después me destituyeron durante la dictadura y después no me rentaron.
Ahí arrancó con la editorial.
No, no, ya habíamos...
ya venía de antes.
Claro, la editorial es 61, es muy anterior.
Claro,
¿no?
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Sí. Bueno, y el IPA también, el viejo IPA.
El viejo IPA, con algunos profesores maravillosos, ¿no? Mm.
Ahora que están abiertas las inscripciones para el IPA, en aquel entonces no era tan fácil entrar, ¿no?
No, no, había un número tope de alumnos por año, que eran aproximadamente 10. A veces era un poco tolerante, podían entrar 11, 12. El año en que entré yo entramos 8 nomás. Siempre se discutió eso, ¿no? Creo que en ese momento tenía su sentido. Pero bueno, no es el tema nuestro ahora, por supuesto.
No, no, no.
Bueno, pero la verdad que era una época, cuando uno piensa que enseñaban en el IPA desde Azúa, Eugenio Coserio, conocido a nivel universal, ¿no? Andrés Ibobet, Domingo Gordoli, José Pedro Díaz, Guido Castillo, Ángel Rama, Bermín Rodríguez Monegal, ¿no? Para mencionar la parte,
sí, sí,
de letras,
un gran elenco,
que no
oía,
¿no? Y lo mismo se puede hacer en historia y en otras asignaturas, ¿no?
Y bueno, pero vamos al centro de nuestra conversación esta tarde, que es la aparición de este libro sobre Balizas. ¿Cuál es la historia suya, Raviolo, sobre Balizas? Usted cuenta que fue allá en 1966.
Por ahí, sí. Como yo digo ahí al comenzar el texto, si la memoria no me engaña, ¿no? Porque no pretendía hacer algo histórico, ¿no? Sino más bien lo que me salía espontáneamente al correr de la pluma, vamos a decir, que todavía la uso para escribir, por lo menos la virome, ¿no? Pero por ahí, un año más, un año menos, yo llegué a Cabo Polonio en el último campamento que organizó ahí en el Cabo el Centro de Estudios de Ciencias Naturales de Pancho Olivera.
Ajá. ¿Qué era esto?
Era un grupo, un centro cultural, una institución, que se dedicaba a recorrer el Uruguay, a conocer el Uruguay, ¿no? Se hacían 3 campamentos anuales, uno en enero de 20 días, que fue el campamento ese que hicimos en el Polonio, y uno en semana de turismo y otro en semana de carnaval. Y además se hacía una excursión cada último fin de semana a distintos puntos del país, ¿no? Así se pudimos conocer todo el país prácticamente, ¿no? Incluidos lugares muy poco accesibles en esa época, como lo era el Cabo Polonio, ¿no?
Claro.
Donde
había muy poco, ¿qué estaba allá?
Nada, estaban los galpones del SOIC, que era el Instituto Oficial de Igual a Pesca, ¿no?
El anterior a ILPE.
Claro, en aquella época se cazaban los lobos, ¿no? Y se comercializaban las pieles. Los galpones del SOIC habrían 6 o 7 ranchos más de algunos de los pescadores que vivían ahí, que trabajaban en el SOIC. Aunque los pescadores que trabajaban en el SOIC dormían ahí en los galpones, ¿no? Había un pequeño bolichito de paja y madera, que se conseguía lo elemental nomás, querosene, arroz, fideos y alguna cosita más, y nada más.
Y el faro allí.
Bueno. Y el faro arriba, acá. Y bueno, y se entraba atravesando las dunas, ¿no? Nosotros fuimos en un motocar hasta Rocha, cuando existía la vía hasta Rocha, ¿no? De Rocha en un camión
El motocar se refiere ferrocarril.
Claro, ferrocarril, sí, sí. El motocar es aquel más moderno, ¿no? No, no la locomotora a vapor, sino diésel era ya, ¿no? Era todo un adelantado. Y de ahí nos fuimos en un camión, en dos camiones, mejor dicho, uno con toda la carga, porque llevábamos carpas, llevábamos catres, llevábamos todo, ¿no? Bueno, carpas no, en este caso no, porque no precisábamos carpas, ¿no?
Iba al galpón.
Íbamos al galpón, claro. Y ahí nos fuimos a El Vivero, que todavía existe en la ruta 10, ¿m? Pasando la entrada de carro de Polonio, en la zona misma de Baliza, ¿no? Y ahí pasamos la noche. Ahí armamos una carpita así porque pasamos las noches ahí. Y después nos fuimos caminando y ahí está el Polonio. Era la manera de llegar. En algún jeep con mucha potencia se podía llegar a través de los Médanos y nada más, ¿no? La otra manera de llegar era a través de la costa, justamente desde Baliza.
Pero desde a su Baliza, vez, caminando a Baliza, con el carrito.
Claro, a Baliza era complicadísimo llegar también, porque no había caminos, ¿no? Entonces se podía llegar de Aguas Dulces caminando por la costa, o si no, en auto, pero abriendo dos porteras y a campo traviesa, ¿no? Metiendo santrillos y eso así. Sí, eso era para allá por el año 66.
Sí, no hace tanto,
¿no? No, no hace tanto. Yo todavía estoy acá vivito y coleando sí, para contarlo.
Bueno, y estando en el Cabo, ¿es que van a Barra de Baliza?
Bueno, sí, justamente la idea de todos esos campamentos era conocer las zonas adyacentes, ¿no? Entonces era de rigor, por supuesto. Había un paseo organizado a Baliza de todo el centro, ¿no? Pero además una de las cosas que funcionaba muy bien, que hacía funcionar muy bien Don Pancho, que nos daba libertad también, ¿no? Había días que eran de actividades conjuntas, pero después uno hacía lo que quería, ¿no? De manera que al segundo tercer día un grupito de amigos ahí de 4 o 5 que estábamos más juntos, nos resolvimos y nos fuimos hasta Baliza caminando, ¿no? De ahí del Polonio. Y realmente, yo lo cuento ahí en el texto, era como sentirse en el desierto, ¿no? Porque no había nada ni nadie, ¿no? Un barco encallado ahí antes de llegar a la Punta del Diablo, un ranchito que era del que había cuidado el naufragio, porque claro, el barco al encallar quedó con todas sus
pertenencias,
¿no? Y mientras existía eso, hubo un cuidador, ¿no? Que,
aunque se sacaron cosas, ¿no?
Sí, sí, siempre. Por más que se cuidara, en medio de esa soledad era muy difícil, claro. ¿No? Y al final quedó el rancho, ¿no? Solo, ¿no? Yo nunca lo pude ver con Carimares, que era el que lo cuidaba, ¿no? Pero siempre estaba el rancho, que venía bien, porque en esos días de sol que partía las piedras, venía muy bien a veces meterse en el rancho para tomar un poco para descansar un poco. Y curiosamente siempre había algo en el rancho, alguna botella con agua, algo como que iban dejando así para los caminantes, ¿no?
Que iba allí. ¿Cuál es el primer registro que se tiene de balizas en la historia del Uruguay?
Bueno, no es el primero, pero yo cuento también ahí en el texto, ¿no? Que yo no, de Cabo Polonio había ido a hablar, ¿no? De la barra de balizas no sabía, ni tenía la menor idea que existiera algo que se llamara barra de balizas, ¿no? Por lo cual, cuando antes de partir al campamento, me dio por mirar lo que tenía en mi casa, que era el diccionario geográfico de Orestes Araujo, ¿no? En sus dos ediciones, de 1900 y 1912. Ahí aparece registrado el arroyo Balizas, aparece registrado el Cerro Buenavista, la Punta de Castillos, como le llama la Punta del Diablo, que siempre hay una discusión ahí, cuál es la verdadera Punta del Diablo, ¿no? Pero esta es muy antigua, se llama Punta del Diablo, ¿no? Bueno, el pueblo de Baliza, ¿por qué se llama así? También aparece.
¿Por qué
ahí
se llama así?
Bueno, según esa versión, por lo menos por las balizas que ponían los pescadores para marcar el vado del arroyo en el desagüe del arroyo, ¿no? De la laguna, ¿no? El arroyo de Balizas comunica la laguna de Castillo con el mar. En una distancia que en línea recta creo que son algo así como 7 o 8 kilómetros, pero si uno sigue el arroyo, más del doble, porque el arroyo es un verdadero nudo que se hace y se deshace, ¿no? Basta ver una foto aérea para ver que es algo tremendamente entreverado, ¿no? Son S y S y S, ¿no? Bueno, ahí encontré alguna noticia, ¿no? Ya se hablaba en el 900, hablaba Araujo de una estación balnearia, ¿no? La estación balnearia eran tres ranchitos, evidentemente, claro. Que seguramente usaba alguna gente de la zona, ¿no? Para ir en verano, ¿no? En realidad, más desarrollado estaba, no sé si en ese momento, ¿no? O cuando se hizo el camino a Aguas Dulces, claro, pues ya ahí Aguas Dulces
estaba más comunicado
en el balneario de Castillos, claro.
Claro, estaba allí. Bien, ¿y después se convierte en pueblo de pescadores?
Sí, claro, ahí se convierte en un pueblo de pescadores, sobre todo cuando se instala en Balizas don Alaíno Veiga y su familia, en la orilla mismo del arroyo. Son unos ranchos que quedaban como separados del resto del pueblo, ¿no? Que estaban un poco, dos o tres, un kilómetro más adentro, ¿no? Digamos. Alaíno Veiga es un personaje absolutamente mítico del pueblo, al que yo lo llegué a ver, ¿no? Con su carrito, con ruedas de goma y vestido de negro. Murió, creo que a los 90 años. Yo ahí puse mala información. En el único momento que me preocupé por tratar de hacer fidedigna la información, consulté y me dijeron mal.
No le puedo creer.
Porque yo había puesto que había tenido más de 20 hijos, me dijeron, no, poné más de 12 porque no tuvo tanto. No, pero tuvo, sí. Tuvo, según parece, 16 hijos con su última esposa, con Doña Nena, que también conocimos, y 6 de un matrimonio anterior. Así que
sumado.
Fue todo un clan, ¿no? De Veiga, de los Veiga, que todavía asisten sus hijos, ¿no? Y sus nietos ahí en Navarra.
Una figura allí, entonces, claro, emblemática, sí, para esta historia.
Ahí alrededor de ellos se creó sobre todo lo que... y surgió la actividad de la pesca, ¿no? Que sobre todo giró en torno a dos rubros, ¿no? La pesca del bacalao, digamos, es decir, del tiburón, en realidad, ¿no? Del cazón, fundamentalmente, que industrializaban secándolo, salándolo, lo colgaban en unos barales y después lo vendían, ¿no? Y en la época de zafra, el camarón.
El camarón.
Que llena la laguna de Castillo, creo que a fines de la primavera, algo así, entra en la laguna por la boca del arroyo, se esconde en la laguna, se entierra en la laguna, ¿no? Y cuando ya está grande, sale. Y ahí es que se arman verdaderos campamentos, ¿no? Llenos de faroles a mantilla, porque la luz atrae al camarón. Y hacen una verdadera zafra de camarones, ¿no? Y ahora cuando fui, comí bastante camarón.
Sí, sí, qué rico. Sí. Bien, estuve viendo en la foto, Raviolo, que hubo algún intento fallido de criadero de camarones en
Marisa. Sí, fue un intento medio trágico, ¿no? Yo no entro así.
¿Por qué?
En general no entro en detalle, así habrá visto que el texto es un poco... No entro en partes demasiado personales, ¿no? Y terminó suicidándose la persona que intentó, que realizó ese intento. Todo parece evidenciar que sí, que fue por eso, ¿no? Sí.
Ahí está. Sí, sí. Porque, ¿qué fue lo que pasó? ¿Era un criadero que hecho con palos, con madera?
No, esos palos que se ven en la foto son protecciones que se hacía para... Era una especie de gran estanque, ¿eh?
Sí.
Un gran estanque con... No sé si sería acero inoxidable o qué, ¿no? Hecho a la orilla del arroyo. Seguramente eso que se ve en las fotos se habrá hecho para evitar el desmoronamiento, ¿no? De las orillas del arroyo, supongo yo, ¿no? Yo en toda esa parte no soy muy experto, ¿no? Y estuvo ahí durante unos años trabajando, no sé si 3-4 años, ¿no? Y finalmente la cosa no marchó y bueno, y terminó de esa manera.
No prosperó. Hoy por hoy la actividad económica es la pesca y el turismo.
Sí, hoy posiblemente sea mucho más el turismo que la pesca, ¿no?
Más el turismo.
La zafra de camarón sigue siendo algo importante, ¿no? Pero el turismo, evidentemente, constituye el vitalizador del pueblo. Para tener una idea, como yo le decía, en la época que yo llegaba a Balizas, eran esos ranchos de la familia Veiga, ¿no? Y después, a una distancia de 1 kilómetro más o menos, estaría el centro del pueblo, que serían 10, 15 ranchos, 20 a rajar, ¿no?
¿Y hoy?
Ahora son como 1000 ranchos, que ya no son ranchos, además hay algunas casas muy bien hechas, ¿no? Pequeños chalés, sin lujo en general, pero algunos muy cómodos, ¿no? Y muy muy bien hechos, ¿no?
Sí.
Con calles anchas, marcadas, y eso obviamente fue el turismo lo que lo impulsó, no fue la pesca, claro, ¿no? Hay escuelas, bueno, hay comisaría también, que más remedio.
¿Y es activa la comisaría de Balizas?
Y bueno, hay dos problemas ahí en todos lados. Sí.
Bueno, hay un oyente acá, César de Belvedere, sí. Dice que conoció Balizas en 1975, tenía 16, y nos quedamos en lo del Vasco Ayerra.
Ah, sí,
o en
claro.
Lo de López Blanquet.
Sí, el Vasco Ayerra fue amigo mío, lo llevamos nosotros a Balizas, y cuando digo nosotros, digo los del rancho, éramos cuatro socios en el rancho. Esparanzani era uno, yo otro, y dos amigas, ¿no? Elina y Leonor. El Vasco Ayerra fue uno de los primeros invitados al rancho, ¿no? Y después se hizo la casa, sí.
Dice, no sé si eran apenas 40 casas y ranchos. En esa época sí. Ya iba Raviolo, dice.
Claro, sí, claro, sí. Pero ¿cuándo dice que estuvo? ¿En qué año?
75.
Ah, 75, está bien, sí. Yo le había entendido 65, no.
No, 75.
75, sí, claro.
Ahí le dan los números.
Sí, sí. Sí, ya se había hecho su rancho el Vasco. Enfrente a nuestro estaba.
Ahí está. Ah. Bueno, usted dice que ya por el millón de construcciones.
No, ¿cómo millón?
Por el millar, perdón, el millar. No, que me... Por el millar de construcciones.
Sí, yo calculo que sí, por ahí.
Bueno, ¿y las comunicaciones hoy de Balizas cómo son?
No, la verdad. Llegan varias compañías de ómnibus, hay una terminal de ómnibus, ¿no? Y se llega directamente ahí al pueblo sin ningún problema, ¿no? Sí, además
buena,
hay un
buena
camino.
¿Recepción de celular?
Sí, actualmente sí, al principio era un problema con los celulares hace unos años, pero ahora no hay problema en general. Hay un camino que está bastante bien, se puede llegar en auto sin ningún problema, ¿no? En aquella época había que abrir una portera a la altura de una estancia, esas porteras difíciles de abrir, ¿no? Que no son para que las abra ningún novato. No sé si alguna vez te encontraste con alguna.
Sí, hay porteras
sí,
y porteras,
sí,
¿no?
Sí, no, algunas sí, es muy fácil, pero otras tienen un
son
sistema. Bueno, después pues tenías que cruzar un bañado que a veces crecía y lo tenías que cruzar por el agua, y después todavía empezabas a atravesar campo y todavía había otra portera para abrir, ¿no? Y así llegaba, ¿no? No, ahora todo eso está abierto. Hay, no te digo que todo tipo de servicios, pero casi todos, ¿no? Y los que no hay se consiguen, ¿no?
Claro. ¿Qué tipo de playa es la de Balizas?
Bueno, es una playa realmente estupenda, porque como lo dice el título del libro, es una ensenada, pero una enorme ensenada, ¿no? Una de cuyas puntas Aguas Dulce, que ya es mar abierto totalmente, ¿no? Y la otra la Punta del Diablo. Y ahí en el medio queda Balizas. Es decir, que es una playa que pese a ser de pleno océano, no es una playa brava, así que no te puedes bañar, te puedes bañar sin ningún problema. Hay olas muy fuertes, que cuando estés medio bravo el mar te tiran, sí. Pero te puedes bañar perfectamente, y hay días que está muy calmo. Y si caminas hacia la punta, en la punta de la ensenada tenés una playa con una agua transparente, clara, y que es casi como bañarte en Ramírez, digo, porque no tiene olas prácticamente, sí.
Claro. ¿Para la pesca aficionada es bueno?
Bueno, yo nunca fui pescador, me gustó caminar, ¿no?
Ajá.
Así que no entiendo, a los pescadores no los entiendo.
Tienen su propia lógica.
Sí, yo los miro.
Pero los ve, hay aficionados.
Me asombro, los admiro, pero no...
Hay aficionados.
Ay, sí, oyendo, pero eso que... En general no le veo que pesque, ¿no? Aunque en aquellas épocas, yo lo digo ahí, era impresionante las corvinas negras que uno veía pasar por el pueblo, muchas de las cuales compramos y les hicimos los honores a la parrilla, ¿no? Una maravilla, ¿no? Pero ahora se ven muy rara vez, ¿no? Muy rara vez. Como que la pesca se ha ido más mar adentro, ¿no? Dan muchas explicaciones, la superabundancia de lobos que terminan con una cantidad de peces, obviamente, que es su alimento, ¿no?
¿Es frecuente verlos a los lobos en Balizas?
No mucho, a veces aparece alguno, más bien muerto, ¿no? Pese a que está absolutamente a la vista la isla del Castillo del Marco, que está poblada de lobos, ¿no? Pero no a la costa de Balizas en general no se acerca, ¿no? Al Polonio sí, uno ve ahí en las rocas.
Claro. Raviero, las fotos, buena parte de ellas son actuales de Balizas.
Sí, en realidad son fotos que ha ido sacando durante toda su vida o durante todos estos 40 años Mario, ¿no? Pero obviamente las ha organizado y las ha seleccionado y ha elegido a las que están mejor técnicamente, que coinciden con los avances de la época del arte fotográfico. Claro. Aunque hay algunas, algunas en blanco y negro, tomadas del archivo de Olivera, por ejemplo.
Sí, exacto. La estoy buscando en este momento.
Sí. Incluso hay una secuencia que se ve la evolución de un mismo lugar durante cuatro años distintos, ¿no? En una duración como de 20 años, creo, más.
Sí, sí, una zona de médanos muy cambiante también.
Sí, bueno, lo característico de los médanos, y es uno de los problemas actuales, lo característico de los médanos es que cambian, ¿no? Se mueven, y eso es lo que les permite mantenerse. El gran problema que se está creando... Ay, eso pertenece...
Este está acá, mirando, claro, la historia del poblado, sí, está muy, sí, buena. En, sí, 1975, sí, en 1983, 1989, 95 y en el 2003.
Y una de esas está ampliada en la otra, enfrente, ¿no? Es una de las chiquitas que está ampliada, sí.
Exacto.
No, te decía que los médanos son espectaculares, ¿no? Todos esos médanos con el Buenavista a la cabeza, pero todos los médanos que rodean al Buenavista, parece una especie de cordillera, ¿no? Desgraciadamente, hubo un momento que no sé si coincidió exactamente con el periodo dictatorial o ya había empezado un poco antes, que se considera que había que forestar toda esa parte, ¿no? Ignorando que es un paisaje único eso, porque uno puede entender de pronto que sea forestado, sí, todo el resto de la costa uruguaya, para proteger, ¿no?, de las arenas a los chacreros y a los,
sí, sí,
A los estancieros, ¿no? Sí. Pero ese paisaje me parece que si no se conserva eso, no somos capaces de conservar nada, ¿no? Y se hizo una feroz forestación que va de Aguas Dulces hasta pasado el Polonio, que está inmovilizando los médanos, ¿no? Entonces ya es visible, es claramente visible que están bajando, ¿no? Están bajando. Yo creo que ese es el peor problema, es y es el problema que no se ha encarado todavía realmente, ¿no? Porque se habla de él, pero hasta ahora nadie ha dado una solución.
¿Y qué habría que hacer? ¿Talar ese monte?
Y de repente, sí, yo no sé, yo no soy experto, ¿no? Pero...
Dice que ya se ven las consecuencias de esa forestación.
No, no, a simple vista, el Buenavista en realidad es un verdadero cerro, es decir, son rocas cubiertas de arena, ¿no? Y ahora a simple vista se ve mucho más roca arriba de lo que se veía antes. Cuentan, yo nunca lo vi eso, que hubo una época que estaba totalmente cubierto de arena, que no se veía ninguna roca, ¿no? Y se ve, además yo este año fui al Polonio después de muchos años que no iba, y del Polonio se ve clarito toda la arboleda atrás, que no se veía nada. Claro, ahí puede haber dos factores. Por un lado, que creció la arboleda, sí.
Claro.
Pero sí, por otro lado, claro, que bajaron los médanos, también no tengo duda, ¿no? Y entonces, lo que era solo médanos, cuando uno se sentaba ahí en uno de esos bares que están en la Universidad del Cabo, no veía más que arena y médano, ahora aparecen todos los árboles atrás, ¿no? Eso es clarísimo. Además, todo el camino de entrada al Polonio, que por un lado es una suerte que se haya prohibido la entrada al Polonio de balizas, ¿no? Porque realmente había entrado en un deterioro total, ¿no?, el pueblo, por el continuo tránsito de los camiones, ¿no?, que iban con pasajeros, ¿no? Ahora para entrar a Polonia hay que ir por la ruta 10 y entrar frente al cabo, ¿no? Pero ese camino de entrar al cabo es deprimente, ¿no?, porque está totalmente degradado, ¿no?, por el ir y venir de los
carros. Sí, sí, no se recuperó.
De cualquier manera, creo que eso no es lo fundamental, como tampoco tal vez sea fundamental las construcciones de las casas, que se han tirado abajo muchas, ¿no? Que yo creo que efectivamente en algún momento se le fue la mano a la gente y empezó a construir en cualquier lado, ¿no? Pero
eran terrenos fiscales. Claro,
ahí también se han tomado algunas medidas, no sé si bien o mal, ¿no? Es muy complicada la cosa. Se han tirado abajo en el Polonio, ¿no? En Baliza, en el Polonio se han tirado abajo. En Baliza se encargó el arroyo y el mar de tirar abajo una cantidad de casas.
Por la naturaleza.
Sí.
En Balizas hay luz y agua.
Desde hace no mucho tiempo hay luz y agua, sí. Hará 10 años, pienso, no sé.
¿Cabo Polonio no?
En Cabo Polonio no, creo que no.
No.
Está bien.
Bueno, muy bien, señores. El libro se llama En la costa, por la ensenada de Barra de Balizas. Yo le agradezco al autor de los textos, al profesor Eber Raviolo,
no, por favor,
que nos haya acompañado esta tarde y traído estas imágenes de Balizas.
Bueno, te agradezco mucho a vos.
Bueno, hasta pronto.
Bueno.
La pausa.